Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes de 14 a 15 horas en FM 97.9 Radio Cultura con Cristian Lacerre en operación el día de hoy, con Martín Pitaluga desde Estados Unidos con muy mala conexión, con lo cual piedad, vamos a escucharlo de vez en cuando de acachitos. Quien les habla, Franco Bronzini de Montevideo. Perdón, y en un ratito vamos a estar con Andrés Napoli, director general de FARM, Fundación Ambientes y Recursos Naturales. Primeras observaciones, primeros comentarios sobre el discurso del presidente uruguayo ayer, sobre los procesos de apertura de Uruguay, con respecto lo más importante para Uruguay es que está en una etapa sobresaliente en términos de contagios, que son muy bajos, 660 contagios a lo sumo por día, índices entre el 0,60 y el 1,20, 1,30 por día, siempre bajando. Ayer hubo 3 muertos, si no me equivoco, hubo 2 días seguidos sin muertos, sin fallecidos por COVID, con una cantidad enorme de vacunas. Ya se está vacunando tercera dosis, los que tienen la vacuna Sinovac china van a tener probablemente 2 dosis de Pfizer, una seguro y casi seguro otra más, lo mismo los de AstraZeneca. Y ayer los anuncios del presidente, con lo que implica el presidente uruguayo, con lo que implica Argentina, tienen que ver que a partir del 1 de septiembre quienes puedan demostrar que tienen propiedades en Uruguay, no especificaron exactamente cómo, él mismo en la conferencia de prensa dijo por declaración jurada o a través de escribano, eso lo veremos en los próximos días, quienes tengan propiedades en el Uruguay ya van a poder venir a partir del 1 de septiembre. Quienes no las tengan es a partir del 1 de noviembre. Les aviso que, teniendo en consideración que la mayoría de los argentinos, hablo directamente de los argentinos, vienen el 12 de octubre para alquilar para la temporada, piensen que esta vez va a ser el 1 de noviembre y no el 12 de octubre, vamos a atrasar un poco esas venidas que ustedes tienen para alquilar. Había un ministro de turismo uruguayo muy exultante, muy contento, por supuesto. Varios detalles para tener en cuenta y que sí sirven para la Argentina. En una conferencia de prensa que para mí fue extraordinaria, realmente extraordinaria, de esas que no vemos en Argentina, que estaba el ministro de Salud, estaba el presidente, estaba el ministro de Turismo y había uno más que ahora no recuerdo, le hicieron varias preguntas, entre esas, si los que vienen, obviamente todos tienen que venir con todas las dosis aplicadas de las vacunas y pasados los 15 días de la última dosis, en el caso que fuesen 2, de 15 días los que tienen la Johnson, que es una sola, dijo que aceptan las 2 dosis o las combinaciones con la Sputnik. También le hicieron una pregunta, ¿van a tener que hacer cuarentena? De ninguna manera, van a tener que venir con PCR negativo, más van a especificar cómo tiene que constatarse que esas dosis, es algo que van a trabajar con Argentina principalmente, quedan homologadas. Y algo que es muy bueno, porque muchos le dijeron, hay muchas familias que vayan con sus hijos, que tienen entre 12 y 18 años, que tienen, no solo de Argentina, sino de otros países, ¿qué va a pasar con esos chicos? ¿Van a tener que hacer cuarentena? Porque hay muchos países que no aplican vacunas a los adolescentes entre 12 y 18 años. Lo que responde es, estamos analizando y de manera muy avanzada y con enorme posibilidad que tengan la posibilidad. Primero, si vienen con chicos de 12 y 18 años, van a tener que hacer una cuarentena de una semana, pero estamos analizando la posibilidad de vacunar a los extranjeros que tengan entre 12 y 18 años, si es que sus padres lo requieren, si ellos mismos lo requieren. Y la pregunta que le hicieron al presidente uruguayo fue, ¿las van a tener que pagar los extranjeros? Y la respuesta fue, no, lo vamos a dar de manera gratuita porque tenemos, afortunadamente compramos y tenemos muchas dosis. Esto no es un tema, obviamente, de magnánimo, no me sale el adjetivo correcto, pero lo que quería decir, cuál es el motivo, Uruguay necesita activar el turismo y va a poner esa alfombra roja para que se reactive, y entre ellos está la vacunación, casi 95%, como dijo el presidente uruguayo ayer, segura de los chicos de 12 y 18, entre 12 y 18 años que no estén vacunados, y será casi seguro, eso prácticamente lo dio como seguro en forma siendo Uruguay al respecto, es brillante dentro. Por ejemplo, entre otras tantas cosas, Peñarol va a jugar de poquito, creo que la semana, no sé si esta semana o la semana que viene, creo que esta semana, contra Sporting Cristal, va a ser con público, 30% de aforo, va a ser con público, eso es algo que también se estipuló ahora, es decir, vuelve el público a las canchas uruguayas, Fito Páez va a cantar en la arena con público. Le preguntaron, bueno, pero con todas estas aperturas, ¿ustedes no piensan que van a aumentar el índice de contagios? Y la respuesta es sí, muy probablemente aumente el índice de contagios. Es muy probable que aumente, pero nosotros no podemos vivir encerrados toda la vida. Dentro de no mucho tiempo vamos a levantar la emergencia sanitaria. Todavía no, pero estamos cerca. No podemos vivir toda la vida con el índice de vacunación, con el nivel de vacunación que tenemos, en una situación de aislamiento total. Entonces, interesante, dijo, sí, somos conscientes que vamos a tener más contagios hacia apenas empiecen estas aperturas que tienen que ver para el mercado interno local, prolongación de estiramiento de las horas. Creo que Montevideo pidió mantener los lugares abiertos hasta las 3 de la mañana, y hay toda una serie más de lugares y de otras cosas que se permiten. Somos conscientes que va a aumentar la cantidad de contagios, sí, en estos momentos tenemos todo controlado. De Bloomberg le dijeron, bueno, si ellos con todo lo que está pasando en el mundo no tenían miedo que en noviembre no poder cumplir con lo que están diciendo, y la respuesta del presidente fue muy sólida. Dijo, en todo momento yo aclaré y dije, si nosotros vemos que la cosa se complica, vamos a ir para atrás, volvemos para atrás con nuestros pasos. Pero yo no puedo estar haciendo esta conferencia de prensa que estoy haciendo ahora con tanto tiempo de antelación, con tanto tiempo de antelación y con tantos pasos programados a seguir, si no tuviese la convicción, conjuntamente con mi grupo de ministros y asesores, de que estamos por el camino correcto. Y ese camino correcto es que, si no pasa algo muy extraño, vamos a seguir las pautas que decíamos. La verdad que la solidez, la seguridad, la prestancia del presidente uruguayo y su grupo de ministros es para sacarse el sombrero, es algo que realmente yo creo que hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, no vemos en la Argentina. Dijo, yo voy seguro que en noviembre vamos a seguir por este camino, y me gustó mucho esa frase, no podemos vivir toda la vida aislados de todo. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino sabiendo que puede haber marchas atrás, pero nuestro proyecto es hacia adelante. Y dijo algo que me parece muy interesante. Por eso compramos exceso de vacunas. Nosotros, acá quedó demostrado, porque nosotros estamos copiando al resto del mundo. No estamos improvisando. Estamos viendo lo que le pasa a los demás. No somos tontos. Vemos que van para adelante, van para atrás. De hecho, hay zonas en Italia que van a entrar de blanco a amarillo o de verde a amarillo. Pero tenemos a gran parte de la población vacunada, la vacunación tiene que seguir, tenemos que mantener, por ejemplo, ciertos recaudos todavía, como el barbijo, que se sabe que en lugares donde se liberó el tema del barbijo hubo un retroceso, entonces nosotros no lo vamos a hacer por ahora. Cuando consideremos que se puede hacer en lugares abiertos todo el tiempo y en lugares cerrados, una vez que te sentaste y demás, lo diremos, pero siempre sabiendo que en el resto del mundo eso después tiró un poquito para atrás. Sobresaliente la conferencia de prensa, hubo una parte muy graciosa porque se va a hacer, cuando se hablaba de las fiestas, que se van a empezar, ya se pueden empezar a hacer fiestas en Uruguay dentro de poquito, no recuerdo ahora bien si es esta semana o la que viene, y le preguntaron si se podía bailar en las fiestas, esa parte fue muy buena, porque fue casi gracioso. ¿Y se va a poder bailar en las fiestas? Y sí, la idea es esa, que la gente pueda bailar en las fiestas. Pero bueno, la verdad que fue una gran noticia, no solo para Uruguay, sino para la región, y una excelente conferencia de prensa, como se tiene, muy sobria, muy al estilo uruguayo, muy como se tiene que hacer. Quería decirles esto porque incluso salió mal en algunas, vi hoy a la mañana, TN había pasado mal la información, había dicho que en diciembre se abría para los no argentinos, y no era en diciembre, sino es el primero de noviembre. Por más se explicó, no podemos hacer que el sector turístico se prepare en 15 días para las vacaciones, hay que darle mucho tiempo, y como dicen los uruguayos, arriba Uruguay. Estimadísimos, la vacuna es el camino, está claro, Uruguay lo está demostrando, Chile también. Vamos a escuchar un tema musical y ya nos metemos con, creo, después le vamos a preguntar a nuestro querido Andrés Nápoles si es así, pero yo creo, desde que tengo uso de razón, por lo menos, jamás en mi vida vi que la tapa central, ayer conté en el diario The Guardian, los 12 primeros títulos tenían que ver con la emergencia climática. Recordemos que estamos en pandemia, que acaban de terminar las Olimpiadas, que hay un avance de los talibanes, que Medio Oriente está complicado y toda una cantidad de cosas. Sin embargo, los 12 primeros títulos fueron el informe de la ONU sobre el cambio climático y los problemas que eso puede traer. Lo mismo me pasó con el New York Times, pero el Guardian, que es el que más lo seguí, lo hizo, fueron los 12 primeros títulos, fue tapa de todos los diarios internacionales de ayer, doy fe del Washington Post, New York Times, Corriere de la Sera, el suplemento especial de The Economist, y me queda alguno más. Vamos a preguntarle a Andrés Nápoles si realmente vivió alguna vez algo así y que nos comente un poco de qué trata. Como todos ustedes saben, California está con creo que es la segunda vez en el ranking, es la segunda ola de incendios más grandes de la historia. Ya habíamos hablado con Andrés cómo se estaban quemando los viñedos hace un mes, pero esto sigue y sigue y sigue. Lo que está pasando en Grecia, en Myanmar, en Turquía, en el sur de Italia, es realmente preocupante. En un ratito después del primer tema, estamos con Andrés Nápoles hablando sobre esto, que fue la gran bomba del día. La bomba que fue la noticia de la ONU, donde el daño que se ha causado en temas climáticos es responsabilidad prácticamente excluyente del ser humano, cosa que estaba en dudas en varios estudios. Esto creo que fueron más de 17.000 estudios que lo demostraron, si no me equivoco me corregirá después Andrés. Y algunos de los que participaron de este estudio, sobre todo científicos australianos, dicen todavía estamos a tiempo, pero estamos a tiempo de que la temperatura no siga subiendo. Pero vamos a hablar con Andrés Nápoles, que es el especialista. Yo soy, en ese sentido, un simple aficionado. Escuchemos un tema y después sí con Andrés Nápoles, Estefano.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos en Geografías Inestables. Querido Andrés Napoli, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación.
No es la invitación, es también tu programa. Te quería, primero, desasname. ¿Habías vivido algo semejante a lo que fue ayer esta llamada explosión de noticias o de artículos en primera plana? Yo creo que mucho más de lo que yo leo sobre el tema, pero fue de golpe empapelado las primeras planas de los principales diarios del mundo con el tema del cambio climático. Yo no lo recuerdo, por ahí vos sí.
No, en verdad, sí, es un fenómeno muy importante. Creo que si le podríamos buscar un título de un autor musical, yo diría que el futuro llegó. El informe del IPCC, del panel intergubernamental de cambio climático, es un panel conformado por científicos de distintos países, de distintas ramas, digamos que trabaja bajo el seno de la ONU y analiza las cuestiones de cambio climático. Siempre se caracterizaron por ser informes muy medidos, muy moderados, muy en la idea de, bueno, podría ser, hay una probabilidad, tenemos que ver, hay que demostrarlo. Lo que este informe dice y cambia un poco rotundamente es que ya lo que está diciendo es que esto es un hecho. Es decir, ya no hay lugar para pensar que si nos comportamos de alguna forma podrían variar los estudios o los resultados. No, la cuestión del cambio climático ya llegó y nos está planteando un camino muy, muy complejo. Por eso es que ciertamente vos leíste los diarios de Europa. Europa, que es un motor en el tema de cambio climático, lo refleja mucho. Y de hecho yo ayer tuve llamadas de colegas de muchos lugares de Europa, inclusive antes que recibiera la noticia, alarmándonos y comentándonos sobre esto, ¿no?
Sí, lo vi. Así para refrescar un poquito perdón, la historia, acá yo vi, por ejemplo, que en esta era, ¿no?, la post-revolución industrial, la temperatura ya subió más de 4 grados y que en pocos años la temperatura iba a subir 2 grados más y que cada centésimo que se le gana a esos 2 grados es algo a favor, y que los problemas los estamos viendo. Por ejemplo, hay algo que fue muy llamativo en The Guardian, que algo habíamos comentado, dice, por ejemplo, en las zonas del Pacífico, a ver, a todos aquellos que quieran ir de vacaciones en el Índico y varias islas del Pacífico que quieren irse de vacaciones porque pueden hacerlo a las Islas Maldivas, apúrense, porque probablemente son islas que van a desaparecer por el cambio climático. Está en el diario The Guardian, no es una sanata lo que estoy diciendo. Habíamos comentado hace más o menos un mes con Andrés, estamos viendo los temas de los incendios que son terribles. Estamos viendo que esos incendios además van a producir mucha hambruna, sobre todo en el sur de Europa, en el norte de África, por el tema de los cultivos. También estamos viendo que las zonas costeras se van a ver gravemente afectadas, ya no solo en el Pacífico, donde dicen que van a desaparecer muchos países, que son esos países, islas, que están cerca entre Australia, Nueva Zelanda, y todo Oriente, ¿no?, y todo lo que sería Asia. Y léanlo, está ahí, por eso tomé el ejemplo de Maldivas, que eso me acuerdo que lo había leído ya hace un mes. Pero tenemos también, por ejemplo, no solo los temas de incendio y de sequía, pero también los temas de lo que fueron las inundaciones, las avalanchas de lodo y piedras que sepultaron, por ejemplo, en su momento, y agua que sepultaron Alemania, Holanda y, si no me equivoco, parte de Bélgica, que fue todo en el último mes y pico. Contame vos un poco más, contanos vos un poquito más, Andrés, de lo que vos sabes.
Bueno, digamos, el informe de ayer lo que está haciendo es ya planteándonos que la situación está poniéndose grave. Los niveles de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera son los más elevados de los últimos 2 millones de años. Lo que estamos diciendo es que estamos generando estos niveles de dióxido de carbono, que, como decimos, el calentamiento global surge de actividades que se producen, digamos, acá en la actividad humana, digamos, por la cuestión económica, los combustibles fósiles, el cambio de uso del suelo, la desaparición de los bosques, todo eso va generando cada vez más emisiones de dióxido de carbono que no pueden ser absorbidas por lo que se llama la atmósfera y vuelven y se rebotan hacia la Tierra y producen este efecto de calentamiento global. Es una especie de onda que sube y baja, que no tiene posibilidad de ser absorbida y que va generando este impacto climático. Entonces, lo que nos están diciendo los científicos es que la cosa se está poniendo grave, que estamos aumentando la temperatura, el límite que nos pone el Acuerdo de París es no subir 1.5 grados más allá de lo que es el proyectado de la época postindustrial, es decir, estamos ya muy cerca de eso, estamos en el 1.1, estamos muy cerca de cumplir ese límite, y cuando esto está sucediendo, lo que se genera en términos de lo que nos está pasando, digamos, en términos generales, es como vos decías, por un lado, sube el nivel del mar, estamos ya casi 20 centímetros arriba, eso significa que los países insulares, esto es todo aquel lugar en donde se asoma el sol todos los días, ¿no? Allá en la isla de Vanuatu, en Fiji, en todos los países insulares, las Maldivas inclusive, ahí vamos a tener problemas realmente importantísimos, prácticamente desaparición de territorio. Los lugares costeros tienen cada vez más erosión, basta con ver lo que se llama el proceso de deriva del océano en la Argentina, está barriendo toda la parte de San Clemente del Tuyú y todo eso, está subiendo, más allá de todas las actividades con las cuales hemos avanzado sobre las playas, está empezando a barrer el mar ahí, y vamos a tener estas consecuencias. Después están los temas de los fenómenos extremos, las cosas se vuelven, no es que llueve más, llueve mucho en un determinado tiempo y corto plazo de tiempo, se generan grandes olas de calor, inundaciones, incendios, esas son las consecuencias del cambio climático, y lo estamos empezando a vivir en todos lados. Yo creo que hay algo muy interesante en el informe, si alguien puede acceder al informe de la ONU, es la parte interactiva, en donde nos está mostrando el planeta de distintos colores según el aumento de la temperatura. Y ya llegando a los 2 grados, más 2 grados de crecimiento de temperatura, se pone naranja el planeta en todos lados. Y yo digo, esa imagen es muy fuerte y es lo que nos va a pasar en 20 años. En 20 años vamos a estar todos ahí adentro, ya no vamos a tener el allá lejos, la isla de Vanuatu, no, va a estar acá. Y me parece que es el momento de comenzar a tomar decisiones, porque esto no es irreversible, se puede lidiar contra esto y no es necesario llegar al abismo para buscar un paracaídas que no vamos a tener.
Andrés, hablan en el informe, es un informe previo a la gran reunión que va a ser en Glasgow a fin de este año, que nos vas a contar de qué trata esa reunión, pero además, por ejemplo, en Estados Unidos se va a sacar un paquete económico muy fuerte ahora, y le están pidiendo a Biden, por lo que entendí, que acelere los términos sobre todo lo que sería el paquete económico que tiene que ver con pasar de, entre otras cosas, de energías fósiles a energías como la eólica, como la hídrica. Me gustaría que nos cuentes dos o tres cosas. Primero, ¿de qué va a tratar lo de Glasgow? ¿Cuál es la importancia que va a tener Glasgow? Segundo, ¿cuáles son las medidas económico-financieras que algo habíamos hablado, que ya han decidido Europa, China también, y aparentemente también lo va a hacer Estados Unidos, que además cuenta a ser juntamente con China, los dos países que más emisiones de dióxido de carbono emiten, cuentan con un grave problema interno, que son los republicanos y todo su grupo de Tea Party, los favorables a la extracción de petróleo, y que nos cuentes un poco, ¿cuáles son las medidas económicas para aliento y para desaliento de ciertas actividades que van a obligar a las empresas? Y vos me mandaste hace un tiempito un artículo muy interesante de dos investigadores de la DITELA, que también me gustaría que lo comentes, que creo que está en sintonía con esto.
Bueno, el punto es que tiene, digamos, a ver, existe desde hace algún tiempo ya lo que se llama el Acuerdo de París. El Acuerdo de París lo que nos plantea es que, digamos, cuando se firmó el Acuerdo de Cambio Climático en la Conferencia de Río en 1992, el convenio de las partes, lo que se pensaba es transitar hacia un mundo en el cual los países se comprometieran y se comprometiesen a hacer restricciones, digamos, ir bajando las emisiones de efecto invernadero. Pero eso no funcionó en términos de compromisos de país. Eso fue lo que se llamó el protocolo de Kioto, que se quedó, digamos, a medio camino porque las grandes potencias no adhirieron a ese protocolo. Entonces, después de un tiempo se ideó el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París ya no es una cuestión obligatoria, sino que son las contribuciones que los países hacen en términos de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con lo que el panel de cambio climático nos dice, que la temperatura no se dispare más allá del 1.5 grados. Entonces los países se comprometen a eso. Bien, esta idea de los compromisos, que ha sido bastante criticado porque son voluntarios, tiene la pata posterior ahora, que es la que hablamos muchas veces, que tiene que ver con las medidas que los países van a ir tomando para interpretar el cumplimiento de ese acuerdo. Y una de las cosas que está haciendo la Unión Europea como bloque es comenzar a sacar medidas. Medidas para incentivar, por supuesto, la economía propia, pero también medidas para evitar que aquellos que no cumplen, países que no cumplen con las medidas del Acuerdo de París, puedan vender sus productos. Es decir, las empresas, por ejemplo, que en un país como cualquier país de América Latina no cumpla con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, no van a poder llevar sus productos a los mercados, en este caso los mercados europeos. Entonces comenzamos a tener lo que se llaman las barreras arancelarias. Muchos países protestan contra eso, pero en este caso tienen que ver con la cuestión del cambio climático. Es decir, yo no me puedo comprometer de palabra, sí, yo voy a bajar las emisiones y después seguir produciendo como si nada pasara. Y luego la Argentina dice, sí, bajo las emisiones, pero sigo subsidiando Vaca Muerta y hago plataformas marítimas para explotar petróleo en el mar y me importa nada lo que esté pasando en términos globales, porque a mí lo que me interesa es la próxima elección. Entonces, creo que esto es lo que nos está planteando un mundo distinto, ¿no? Así como vemos que las ciudades van a cambiar después de la pandemia, que el mundo va a cambiar después de la pandemia, el mundo está empezando a cambiar por la cuestión climática y hay que saber que va a ser así. Entonces la respuesta que tenemos que ir dando en cada uno de nuestros lugares tiene que ver con eso, tiene que ver con tratar de empezar a mirar las cosas de otra forma, y eso es lo que un poco también se va a empezar a definir también en lo que se llama la reunión de Glasgow ahora, que es la reunión de la conferencia de las partes. Los países, digamos, del Acuerdo de Cambio Climático se van a reunir. Hasta acá, honestamente, se la han ingeniado para gambetear toda decisión posible, tirar pelota para adelante. Yo creo que ahora, con estos informes, si los países hacen eso, van a generar problemas muy críticos hacia adentro de sus países, porque el cambio climático no solamente trae catástrofes, va a traer enormes olas de migraciones de personas. Va a haber enormes cantidades de personas yendo de un país al otro a refugiarse de estas situaciones. Y esto es algo que los países van a empezar a mirar. Es decir, estamos en una sintonía distinta. El mundo tiene que empezar a pensar en esto y no pensemos que estamos en el lugar favorecido del planeta. Todos los países van a tener las consecuencias y hay que empezar a afrontarlas y empezar a trabajar para eso.
Sí, eso que vos decís es importante, pues sale también de este estudio que se hizo, las conclusiones de este estudio, es esto no es un solo país. Cuando hablábamos de la parte del Pacífico, recordemos que son, creo que ellos solamente es el 0,23% de las emisiones, esas islas del Pacífico, sin embargo, son las que van a sufrir probablemente, o una de las que van a sufrir hasta desaparición de sus propios países. Y lo que vos decías, yo me acuerdo de un estudio que se hizo sobre migraciones, que lo hizo la Comunidad Europea hará unos 6, 7 años, y ponía en comparación a los dos países más importantes, o sea, más grandes, con mayor cantidad de gente, de Europa y de África, que dentro de 20 años va a ser Nigeria, y de Europa es Alemania. Y entonces decía, ojo con el tema de la inmigración, que por un lado se están secando y ahí se van a empezar a igualar, un poco como era en la edad antigua, ¿no? Que todo el Mediterráneo, tanto el sur de Europa como el norte de África, eran parte de lo mismo, eran todas civilizaciones desarrolladas. Luego pasó lo que pasó con Europa y África. Pero dice, ahora van a igualar para abajo porque las costas de España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, se van a ver muy complicadas con esto y van a estar equiparadas a las costas, que cada vez van a sufrir más, del norte de África, pero que ya son las que traen mucha inmigración por la falta de cultivos y por la hambruna que ocurre más allá de las guerras y todas esas cosas. Y ellos decían, ojo, porque también Europa está envejeciendo mucho, no se están haciendo políticas de cuidado del medio ambiente o de direccionamiento de dinero correcto a África, y África va a ser un continente, sobre todo el norte de África y algunas las zonas más áridas, muy complicado, donde vas a tener un exceso de población joven que no va a poder trabajar y que naturalmente vos la vas a necesitar en Europa, porque vas a tener un exceso de población grande que ya no trabaja y no quiere trabajar. con lo cual va a incrementar el problema de la migración en el sentido nocivo en este caso, ¿no? ¿En el sentido nocivo cuál es? Es el odio al inmigrante, el rechazo al inmigrante, el no pensar en lo que le está pasando a la gente que tiene que irse de su país. Y esto lo va a acrecentar de manera muy grande. ¿De qué trataba el estudio que vos me enviaste sobre estos dos investigadores de la Universidad de Itela, Andrés?
Mira, ahora escuchándote quería recordar una de las cuestiones que me parecen centrales, porque si no nos vamos a meter en el otro tema y lo vamos a olvidar. Yo creo que los impactos que estamos viendo de la cuestión climática son elementos que tenemos que tener en cuenta, porque una de las preguntas que nos hacemos siempre es cómo podemos vincular esta cuestión del cambio climático con lo que nos está pasando a cada uno de nosotros y nosotras en nuestro alrededor, ¿no es cierto? Y cómo podemos hacer cosas para vincular las acciones que tenemos. Y me parece que ahí es donde tenemos que empezar a prestar atención, porque siempre hablamos de la cuestión climática como algo muy lejano, pero están dándose cosas en distintos lugares del mundo que van llamándonos la atención. Por ejemplo, en algunos lugares, como vos decías, se está cambiando claramente el clima en términos promedio, no el tiempo. No confundamos tiempo con clima, sino que el clima en términos promedio. Por ejemplo, estaba leyendo un estudio recientemente que salió sobre un lugar en California que se llama Corcan, que está cerca, digamos, de entre Las Vegas y San Francisco, ahí cerca del Death Valley National Park, que nos habla de que es un pueblo, un lugar que se está hundiendo. ¿Por qué se está hundiendo? Porque al producirse grandes sequías, el fenómeno del cambio climático y afecta cada vez más la sequía, lo que están haciendo es yendo cada vez más adentro de la tierra para buscar agua, y al producir esa depresión y al no encontrar más agua, la superficie está bajando. Ya ha bajado aproximadamente unos 200 metros. Entonces, estamos pensando y estamos teniendo problemas en cada uno de los lugares, cuestiones que se presentan extremas como esta, pero que en definitiva no nos permiten, nos permiten visualizar cuáles son las consecuencias que vamos a ir teniendo. Y ahí nomás, vos mencionabas los incendios en los viñedos en la región también. Entonces todo esto se va dando, y nosotros en la Argentina ya lo hemos sufrido, el año pasado con grandes incendios, muchos incendios, ahora con la sequía y la bajante del Paraná, en un proceso muy crítico, que por supuesto tiene una multiplicidad de causas, pero que el cambio climático lo afecta también, y lo que va a venir en estos tiempos, estos años secos que nos tocan, es la falta de agua generalizada en lo que es la parte media de la Argentina, la zona central, a partir de que los glaciares están generando cada vez menos recursos hídricos, y ahí vamos teniendo consecuencias enormes, que las vamos sufriendo, no se sufren en el momento, sino que se van a ir sufriendo, digamos, de manera paulatina.
Andrés, y ahora sí, entonces cambiando de tema, simplemente brevemente quería que comentes el informe que habían hecho estos investigadores de la ITELA, que me ha parecido excelente, y después volver a un tema recurrente en la Argentina.
Bueno, mira, el informe este, si es que no, pues te mandé varios informes. Yo, ¿por qué no me pones un poco en auto? Porque estaba tratando de encontrarlo al informe, porque te mandé varios y no sabía exactamente a cuál de ellos te referías, pero en verdad, si vos me lo introducís, yo te lo comento.
Sí, por supuesto, por supuesto. Era sobre las transiciones globales y la competitividad climática de Argentina, cambio climático, miradas desde el sur.
Perfecto, sí, sí, ahí está, es uno de los tantos que te mandé. Yo creo que ese era el otro punto que queríamos comentar, es decir, la región que tenemos, la región que vivimos, América Latina y el Caribe, cuando miremos un poco las infografías de la ONU sobre lo que le va a pasar al planeta, vamos a ver que es una región que no va a estar tan afectada, es decir, va a estar afectada en menor medida, lo que te está brindando una oportunidad, y esa oportunidad es una oportunidad de pensar de qué forma podés transformar la región. Es decir, esta región no solamente es un proveedor de materias primas para el mundo, es una región que puede ofrecer alternativas realmente competitivas para adaptación de cambio climático, porque tiene distintos climas, distintas posibilidades y distintas posibilidades también de generar fuentes de energía. Yo creo que lo que van a ser las alternativas que tengamos por delante son muchas oportunidades que deberíamos aprovechar. Y para poder aprovechar eso es necesario ya saber que, como decíamos, yo siempre creo que este informe del IPCC nos plantea que el futuro llegó. Y el futuro llegó nos tiene que llevar a cambiar nuestras formas de pensar. Es decir, en los países como los nuestros no son solamente, como decíamos, proveedores de hidrocarburos o de materias primas, sino que pueden ser generadores y proveedores de alternativas de adaptación al cambio climático. Entonces, este es un poco el paradigma que se nos pone enfrente, y es necesario saber que las alternativas que tengamos por delante las tenemos que desarrollar en muy poco tiempo y en los próximos años que tenemos. Entonces, es ahí en donde tenemos que plantear estos discursos, y estas son las alternativas que están por delante.
Y en la región, ¿no? Porque vos tenés países muy, muy, muy disímiles en la región, porque cada vez vos hablabas de la Comunidad Europea, que está en conjunto, Estados Unidos, que de alguna manera es ellos solos son una región, China, que ellos solos son una región. Nosotros tenemos, a ver, Uruguay, con un discurso en general pro ambiente, pero después están las pasteras. Brasil, en un momento complicado, me parece, su relación con el medio ambiente. Chile, la verdad que no lo sé. El norte de Sudamérica tampoco lo sé. ¿Cómo se está manejando la región al respecto?
Bueno, la región tiene, como siempre lo decíamos, problemas comunes. Tiene muchos problemas comunes de todo tipo, desde lo económico, por supuesto, los sociales, pero desde el punto de vista socioambiental transita en común. Es decir, es una región que está afectada por el cambio climático, muchísimo más en la zona del Caribe que en otros lugares, pero las zonas costeras están muy afectadas, las zonas de cultivo también están afectadas. Tenemos una gran pérdida de biodiversidad, ni que hablar de la Amazonía, ni que hablar de la Argentina. Son muestras evidentes que la biodiversidad, los bosques nativos se van perdiendo. Y también tenemos problemas de desertificación, nosotros en la Patagonia, otros países en las partes centrales. Tenemos muchos impactos comunes, pero no tenemos respuestas comunes. Los países no actúan de forma común. Actúan, digamos, en términos casi espasmódicos de respuestas comunes. Entonces es necesario saber que tenemos estos problemas comunes y obrar de manera común. Ahora, también eso está condicionado por la situación política de cada uno de los países. Hoy tenemos en el principal país de la región, que es Brasil, un negacionista internacional. Por ejemplo, es un negacionista de las relaciones multilaterales con los países, es un agresor a todas las posibilidades que tengamos del Mercosur, como Bolsonaro. También, por supuesto, es un negador de la cuestión del cambio climático. En estos días, lamentablemente, han aparecido hasta candidatos de la Argentina que se dan el lujo de negar la cuestión del cambio climático como si fueran los iluminados. Yo creo que esas cosas hay que repudiarlas muy fuertemente. Y no son cosas chistosas realmente, son cuestiones que nos pueden llevar a retrasar procesos necesarios, ¿no? Imagínense, Brasil hoy con Bolsonaro está detenido en el tiempo prácticamente. Después tenemos una incertidumbre que es lo que va a pasar en Perú, por ejemplo, no lo sabemos, es una caja de Pandora allí en Perú. El proceso en Chile, donde tenemos una dirigencia política, digamos, que obra de una determinada forma, y una reforma constitucional que el pueblo ha votado candidatos independientes en donde prácticamente los partidos políticos no tienen representación. Otra incógnita, no se sabe qué es lo que va a pasar en los países, pero sí sabemos que tenemos problemas comunes y los tenemos que resolver. No quiero hablar de la Argentina porque ya sabemos y conocemos los temas, pero bueno, tenemos cada uno de los países problemáticas bien diversas y podemos recorrerlos de a uno y encontrarlas, ¿no?
Para terminar, bueno, como siempre, como hacía Catón el Viejo, cada vez que terminaba un discurso en el Senado romano, decía: Cartago delenda est, hay que destruir a Cartago, que era el principal rival comercial del Mediterráneo que tenía Roma. Y nosotros, cada vez que estamos con vos, volvemos, ya que tocamos las elecciones. Yo, la verdad, no había escuchado a los que negaban al cambio climático.
Y sí, hay un candidato, está por todos lados en estos días. Que no le gusta peinarse mucho, que plantea que el cambio climático es un invento del socialismo. Es decir, lo escucha Trump y honestamente ya hasta se debe poner colorado Trump de decir eso. Y acá lo seguimos repitiendo.
Sí, y creo que, pero está bien, está clarísimo. Perdón, ya entendí quién era. Pero digamos que él va con un discurso que es totalmente afín al bolsonarismo y al trumpismo en términos económicos y de concepción de muchísimos temas sociales, pero también vemos que de los otros lados, por ahí lo disfrazan, pero seguimos con Vaca Muerta. Ahí van de Cartago de Lenda Est, en un mundo donde ya dentro de muy poco tiempo se van a prohibir los autos que no sean eléctricos. ¿Qué hacemos con el petróleo en el mundo? ¿No? Que se está yendo a todos lados y Argentina sigue jugando sus fichas con Vaca Muerta. ¿Alguien dijo algo nuevo en este último mes al respecto?
Bueno, no que yo sepa, digamos, Argentina está apretando el acelerador porque cada vez, digamos, los precios de los combustibles, del petróleo está subiendo, entonces eso permite apalancar un poco mejor las inversiones, pero son procesos que en el largo plazo no nos van a dar resultados. Y yo lo que digo siempre es, si esto fuese pura inversión privada, bueno, que los privados hagan la inversión que quieran, el problema es que es pura inversión pública, no estamos hablando de que los privados van a hacer un mal negocio, lo está haciendo el Estado. Y eso es una situación crítica sobre las consecuencias ambientales que vienen atrás. Tenemos en este momento un pueblo entero como Sausal Bonito que está teniendo 60 sismos por mes por la explotación de Vaca Muerta. La gente está viviendo en carpas en la calle por temor a que se les caigan las casas. Estos son problemas muy graves que por supuesto suceden allá lejos, ¿no? Allá lejos, como se dice, total no es un problema mío, está allá en el desierto petrolero, pero estas son las situaciones que tenemos que enfrentar. Y lo que digo es, como vos mencionás, ¿no? Las guerras de, digamos, históricas, ¿no? En las guerras había códigos, es decir, había cosas que no se tocaban. Y honestamente, cuando escuchemos candidatos revulsivos que nos plantean cuestiones, bueno, tienen que tener código los candidatos, no se pueden meter con todas las cosas al mismo tiempo, porque si no, generan una confusión enorme en el electorado y ahí es donde vamos a estar complicados. Yo creo que el tema del cambio climático es algo que debería estar fuera de toda discusión. Bueno, no lo está.
Sí, o estar metido a pleno en la discusión y ser una de las primeras cosas que se le preguntan a los candidatos, ¿no? Porque yo, ya con esto, no abuso más de vos, pero, a ver, venimos de un año donde la relación entre cambio climático, medio ambiente, mejor dicho, medio ambiente y salud, quedó muy expuesta con el tema del COVID. Venimos de años, vos decías, los desastres naturales que tuvimos en la Argentina, en Bolivia, por ejemplo, bueno, en la Amazonia ni hablar, pero en el resto del mundo, es decir, lo que vivimos ahora con los incendios, que también el año pasado los hubo, lo que vivimos, por ejemplo, con las inundaciones, las decenas de muertos en Europa. Pero la pregunta que yo me hago, ¿por qué? A ver, ¿qué más necesita el cambio climático para que quede impregnado en el ADN de los, en este caso del nuestro, de los argentinos, y que pase a ser un tema vital, ¿no? Porque, como decís, como le pasa a ese pueblo, ¿sí? Ese pueblo que está ahí en el medio, no nos pasa a nosotros. Sabemos que ese es el primer pueblo de varios pueblos y ciudades que después les va a ocurrir algo. ¿Qué necesitamos? ¿Que haya centenares de muertos en Argentina? ¿Qué pensás que necesita para que este tema empiece a tener charm político y mediático en nuestro país?
Bueno, por supuesto que necesita liderazgo. Ese liderazgo tiene que ser, por supuesto, también un liderazgo esperanzador, tiene que ser un liderazgo que nos conduzca hacia algún camino. A mí no me gusta el líder catastrofista, ese que se pone con el cartel y dice no hagan nada porque total el mundo se va a derrumbar. No, tiene que ser un liderazgo positivo, tiene que saberse que la lucha contra el cambio climático es una oportunidad también para la Argentina, una oportunidad de generar mayor cantidad de empleos, mejores empleos, de más calidad. Y hay una enorme oportunidad de unificar la salida de la pandemia con estos procesos. Pero para eso, bueno, necesitas líderes inteligentes, líderes formados. Hoy en día es difícil tenerlos, por eso es la apuesta que seguimos haciendo nosotros a la participación, a que la gente se cada vez, digamos, vaya pensando y conociendo más estos procesos. Pero sí, la buena noticia que para mí, por lo menos yo la estoy visualizando, es que el ambiente y estos temas ambientales van a empezar a votar. Es decir, hay una generación de gente joven que va a empezar a valorar estos temas, así que por ese lado podemos tener alguna alternativa, porque ya sabemos que la dirigencia política, los líderes siempre buscan ese apoyo, y bueno, aunque no estén convencidos, quizás vayan a empezar a sintonizarlo.
No, y nos contaba Martín Vitalúa que el lunes, cuando lo entrevistamos, él está en Estados Unidos, y contaba que el tema central en Estados Unidos en este momento, ya el tema central no es el COVID para los norteamericanos, es el medio ambiente, y sobre todo de las generaciones más jóvenes, es el medio ambiente, con lo cual muchos que, a ver, que me imagino yo que muchos que ven a Estados Unidos como la meca de todo, quizás empiecen a copiar lo que está ocurriendo allá, donde el medio ambiente empieza a ser un tema fuerte de debate y que influye en políticas públicas de altísimo nivel y que hacen ganar o perder elecciones. Ojalá que eso también ocurra en un país como el nuestro, que muchas veces, en vez de tomar las oportunidades, como decís vos, y decir, seamos de avanzada, como hemos sido en alguna otra cosa, nos limitamos a copiar lo que viene, te diría no de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Así que ojalá que eso ocurra, Andrés. No sé si tenés alguna última cosa para contarnos, sea de este informe o de otra cosa.
No, simplemente les cuento que en estas semanas hemos estrenado ya público una película, un documental muy, muy interesante que se llama En el nombre del litio, que se puede bajar perfectamente de una página que se llama En el nombre del litio.org, y es la historia un poco de lo que está pasando en la explotación del litio en la Argentina, en la provincia de Jujuy y Salta, la situación del territorio, las comunidades, y también nos invita a un debate sobre qué hacer y cómo explotar nuestros recursos naturales. Se los recomiendo, está todavía visible, digamos, para plataforma online. Dentro de poco entrará ya en el circuito comercial, pero por estos días está liberado a plataforma online, así que se los recomiendo.
¿Nos repetís entonces cómo buscarlo?
En el nombre del litio.org.
Andrés Napoli, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros en Geografías Inestables.
Muchísimas gracias por este tiempo. Que estén muy bien. Saludo a Martín también.
Un abrazo. Nos volvemos a escuchar dentro de muy poquito, Andrés. Era Andrés Napoli, director general de FAN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Vamos a escuchar un breve tema y después sí nos despedimos del programa del día de hoy.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Bueno, y en el día donde se realizó definitivamente el pase de Messi al Paris Saint-Germain, los ingleses no tienen paz, ¿no? El duque de York, es decir, el príncipe Andrés, fue acusado definitivamente por Virginia Giuffre, quien dijo ser abusada por él siendo menor. Recuerden que es en el caso bastante complicado. Hoy vi la BBC toda la mañana y le dieron obviamente mucha pelota. Fue el famoso caso del traficante de sexo Jeffrey Epstein, que murió supuestamente suicida el año pasado en la cárcel de New York. Jeffrey Epstein, entre otras cosas, muy amigo de Bill Gates, que ahora se está arrepintiendo de haber sido amigo suyo, que conjuntamente con la hija de Maxwell, el Maxwell, ¿se acuerdan? El poderoso magnate de los medios que murió supuestamente en un accidente en un barco, conseguían a chicas jóvenes para hacer tráfico de influencias. Epstein, entre otras cosas, era uno de los principales, era un financista con mucha llegada al poder, Bill Clinton, Bill Gates, muchos otros presidentes estadounidenses, Donald Trump, por supuesto, no se podía parar la fiesta, Donald Trump, y era uno de los tipos que más bancaba a la Universidad de Harvard, donde muchos científicos de Harvard salieron a apoyarlo el año pasado, o el anterior, pues ya con la pandemia me pierdo, cuando aparecieron las denuncias diciendo, bueno, haciendo la corta, diciendo que no podía hacer esto de alguien tan bueno y tan generoso que daba tanto dinero para la investigación en Harvard. Vieron que muchas veces los intereses no tienen que ver con ser empresarios o no empresarios, que por la plata baila el mono. La cuestión es que afortunadamente este depravado Epstein está muerto, lo digo así, y espero que vayan al fondo con el príncipe Andrés, que ya está prácticamente demostrado que estaba, participaba. Y Bill Gates, el hombre que nos da letra, y que es muy admirable en muchas cosas, pero que nos da letra en muchas cosas, después de su divorcio nos empezamos a enterar de temas que son personales, que no me importan, pero estaba, esto lo subimos ya desde hace más de un año, que estaba en el circuito de Epstein. Con una simple disculpa no creo que baste. Por eso, cuando tomamos referentes, todos con pinzas. Que tengan todos un muy buen día y nada, nos volvemos a escuchar mañana en Geografías Inestables. Muchas gracias, Cristian, y que tengan todos un gran día.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.